Bien, estoy reunido tanto con Laura como con Víctor, y aprovechando que están los dos reunidos, vamos a intencionar al Tetán Noriel, para ver, para formularle unas preguntas bastante interesantes y para que relate alguna vida pasada o algo que le pueda inquietar en caso de que sobre tiempo. Comienzo.
Bienvenido.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, en el mundo espiritual siempre es como un poquito más fácil liberarse de la carga engrámica que se ha descargado previamente en alguna psicoauditación, porque tenemos mayor conceptualidad y porque tenemos mayor conocimiento de lo que son los engramas y de cómo contraatacarlos, ¿no? Me sucede que además tengo la ayuda de todas las entidades espirituales maestras que me apoyan.
Mejor. ¿Podemos realizarte algunas preguntas?
Sí, está bien. Tengo siempre muchas inquietudes que resolver. Sé que mi parte física tiene multitud de inquietudes y más incluso de las que puede plasmar en un pequeño papel para una pequeña sesión, pero soy una entidad que me encanta poder investigar, enseñar y siempre aprendo cosas nuevas. Así que estoy a vuestra disposición.
Una pregunta, como has comentado, tu 10% pues tendría muchas preguntas para ti. ¿Qué nivel o grado de OT tiene tu 10%? O sea, ¿hasta qué nivel te capta para, por ejemplo, recibir algunas respuestas por tu parte sobre alguna de las preguntas que tengas?
Pero esto realmente es muy controvertido porque mientras no se libere esa carga engrámica, no se puede ser OT real, sino solo potencial. No es OT, es decir, el grado OT sería cero, realmente, ¿no?
Sí.
Pero teniendo en cuenta la captación que tiene, gracias al nivel, que desarrolla porque él es una persona que siempre está potenciando el contacto que nos tenemos y muchas veces es como que lo potencia sin darse cuenta. Estamos bastante receptivos el uno con el otro. Y la verdad que 0T, tú, interlocutor, lo sabes mejor que nadie, es complicado para la gente normal. Hasta el punto que la gente normal es OT cero. No me refiero porque no tienen los engramas desactivados. Es son OT potencial cero. Porque no captan nada. Pero lo que sería mi parte física sería un OT potencial de 3 hasta 4 o en ocasiones 5. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo, ¿eh? Si le ponemos una media, le vamos a poner OT3. Pero sería potencial. Jamás real.
Una vez ya se estuvo comentando que el grado T pues tenía relación con distintos aspectos. Imagino que de tu 10% es mayormente pues el hecho de intentar comunicarse contigo ha conseguido elevar esa comunicación, porque hasta ahora no ha tenido la posibilidad de liberar muchos engramas, ¿no? O
No, pero tampoco me considero que sea una entidad suprafísica con una cantidad de engramas muy grande. Entonces eso también facilita la comunicación. Yo diría que que suavidez es lo que hace fácil la comunicación. La avidez que él tiene por aprender, por captarme. Más que lo practica suavidez, ¿no? Sería lo que lo hace. Pero en el último mes, en el último de vuestro mes, ha mejorado mucho esa capacidad. Mucho. Pero, todo tiene un pero, detecto hasta 4 o hasta 5 roles del ego, nuevos incluso, que tiene por integrar. O sea que tiene por trabajar todavía. A mí no me toca, ¿eh? A mí no me toca. Pero a él son como que esos roles del ego los tiene agarrados a veces.
Bien. No, para preguntar sobre los roles del ego, no son, ¿cómo decirlo?, muy perjudiciales, ¿no?
No son muy perniciosos, pero a veces a él es como que lo desestabilizan áuricamente. Pero sucede prácticamente cualquier rol del ego, eso. No son roles del ego manipuladores, por ejemplo. No son realmente perniciosos. Son roles del ego. A veces es como que dañan su autoestima o tiene algún pronto en un momento dado. Alguna impulsividad.
Bien.
Tu 10% dice que si quieres expresarte o si tienes algún mensaje o conocimiento que nos quieras transmitir, tienes total libertad.
Ya me he expresado un poco. He podido hablar un poco sobre sus roles del ego que en ocasiones detecto que, insisto, durante el último tiempo ha... como que no los tiene tan dominados, ¿no? Pero también tiene en ocasiones un problema, que es la falta de tiempo. La falta de tiempo físico. En el último tiempo, la falta de tiempo físico que ha tenido, lo ha como desestabilizado energéticamente. Me refiero a sus distintos chakras. Y eso le provoca en ocasiones frustración. Como que, como si la autoestima la tuviera más, como si hubieran grietas, ¿no? Como pequeñas grietas en la autoestima. Eso es algo que quiero expresar. Tengo mucho por expresar. Mucho. Otra cosa que quiero expresar es la cantidad de concepto que yo puedo dar y que le pueda ser de utilidad a él o a todos los demás. Tengo mucha habilidad por comunicarme, pero eso es, no es nuevo, eso ya lo sabe él. Considero que siempre hay que establecer un nuevo límite. Nunca nos tenemos que conformar con el límite que tenemos, sin expectativas, pero siempre intentando situar nuevos límites. Quiere decir, no solo mi parte física es un auténtico investigador de todo lo que es la energía, sino que tiene que ser un investigador de todo lo que son los roles del ego. Porque considero que el tema de los roles del ego es un tema que afecta a todos en todos los ámbitos. Entonces es algo que lo animo también a investigar en el día a día y sé que lo hace. Pero hay que profundizar en eso, hay que profundizar. Lo animo a profundizar en eso. Y bueno, ya paro porque no pararía de decir cosas.
Bien. Aquí pregunta, tiene una curiosidad tecnológica y pregunta primero si se lo transmites tú o si es algo que él tiene directamente.
Sí, se lo transmito yo. Yo tengo mucho conocimiento del tema y además una habilidad tremenda por seguir aprendiendo del mismo tema. Además que tengo una afinidad tremenda con quien es Terael, ese querido, esa querida parte espiritual de quien fuera Nikola Tesla.
¿Compartiste vida con Nikola Tesla en su famosa vida de Nikola Tesla?
Yo he tenido muchas vidas varias vidas que he compartido con esa fantástica entidad espiritual. Y no quiero profundizar mucho porque muchas de estas cosas ya las profundicé en una sesión anterior.
Pregunta tu 10% el porqué de esta curiosidad que le transmites. O sea, ¿es por la simple curiosidad que tú también tienes o tiene en relación a alguna misión de vida o algo que desarrollar?
Tiene relación a una misión. Tiene relación a una misión que es bastante, bastante importante, pero que por los motivos que fueran todavía no se ha llevado a cabo. No lo quiero frustrar diciéndole esto porque sé que le puede generar presión. No quiero presionar. Las misiones se cumplen cuando llega el momento, ni antes ni más tarde. Entonces no quiero presionarlo. Tiene mucha vida todavía por delante para tener tiempo para cumplir la misión. Pero sí hay una misión relacionada con todas estas cosas tecnológicas y bueno, creo que debo dejar también a él que vaya descubriéndose a sí mismo un poco.
Bien.
De momento ha descubierto algo importante, que es la comunicación conmigo. Quiero que él solo se cuestione cosas, me haga preguntas en sesiones, que se mueva, que intente descubrir él, que él es un investigador nato.
Bien, no, entonces no vas a dar más información sobre esa misión, y así que él mismo vaya a descubrir.
Es una información tecnológica que sí debe cumplir en esta misma vida, que hemos encarnado para eso, pero no voy a dar más información. Quiero que él también descubra, quiero que él también sea partícipe de eso.
Vale. Bueno, entonces paso a la pregunta siguiente.
Sí, sí, por favor.
Bueno, sobre su trabajo, casi se traspapela. Pregunta si es, a ver, si es pura casualidad o tiene algo que ver con su investigación o...
Es una pura casualidad, pero siempre todo puede ser aprovechable, ¿no? Esa es mi respuesta y él sabrá a qué me refiero mejor que nadie.
Vale. Entonces ya sí, paso a la siguiente pregunta. Comenta que hay en un pueblo, a ver, a 45 kilómetros de donde vive tu 10%, que hay un río llamado Carcarañá. Se dice que por ahí hay avistamientos de esferas luminosas, y pregunta a tu 10% si son extraterrestres, si son sondas, o de qué... ¿O de dónde provienen esos avistamientos?
Son pequeñas naves tripuladas, pero muy muy pequeñas. Son naves que tienen solo tienen un solo ocupante, o a lo sumo en algunos casos dos.
Hay un vídeo por internet de un platillo volante que atraviesa el ala de un avión y parte del ala del avión, y creo recordar que eran, no sé si eran 45 centímetros.
No, hablamos de naves más grandes.
Un poco más.
Sí, bastante más grandes.
Ah, bastante más.
Sí, bastante más grandes. Pero apenas para un tripulante, apenas para uno. Hablamos de que lo que tú me comentas, hay algunas razas extraterrestres que apenas tienen unos muy muy poquitos centímetros de altura. En este caso no, en este caso se trata de una raza que tiene una altura normal.
Ah, bueno.
Pero la nave es pequeña comparado con lo que podría ser, por ejemplo, una nave madre. ¿Me entiendes? Una nave madre puede llegar a tener 200 o hasta 500 individuos. O incluso más. En el caso que estoy... hay unas naves que pueden almacenar hasta 30 a 50 ocupantes. Hablamos de una nave muy pequeña que solamente puede llegar a tener uno o dos, a lo sumo. Son naves monotripuladas, ¿no? Son muy pequeñas.
Bien, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, el avistamiento cerca del río es pura casualidad, o tienen o hacen algo cerca del río.
Sí hay una finalidad, sí hay una finalidad. Hay una finalidad meramente de investigación. La raza que investiga está investigando todo tipo de aguas y minerales que hay en vuestro mundo. No solamente en ese río, sino en muchos otros también, a lo largo y ancho de vuestro mundo. Pero hay un pequeño contingente que se está encargando de explorar esa zona concreta. No por nada, sino porque les es más fácil obtener lo que buscan en esa zona concreta.
¿Por qué?
Por lo poco... Por el poco interés político, militar, que hay en esa zona. ¿Sí? Es decir, no hay un interés para poderlos descubrir. A ellos no les interesa dejarse ver, en el sentido de dejarse descubrir. No les importa dejarse ver porque la gente simplemente mira y habla. Pero no les interesa dejarse descubrir por gobiernos. Porque quieren actuar libremente. ¿Me entendéis? Entonces es como que se dejan ver, pero en una zona en la cual saben que no es peligroso para ellos. Entonces les es fácil obtener lo que buscan realmente. Extraen agua y la examinan. Y extraen minerales. Y los examinan también. Y hay una propiedad concreta del agua, no de ese agua, sino de vuestra agua, que lo investigan concretamente porque, a modo de investigación pura, es una propiedad distinta al agua que tienen en su mundo. Entonces, directamente lo investigan.
Bien. ¿De qué raza estamos hablando?
Estamos hablando de unos seres que vienen de Espiga 5.
Bien. Ahora mismo no recuerdo demasiados datos sobre ellos. Claro, aquí tu 10% también decía que por la zona también se han visto grises altos. ¿Serían estos? Claro.
Sí, los habitantes de Espiga 5 son grises altos, que serían los que tripulan esas naves.
Vale.
Tienen la misma relación. No les importa dejarse ver por gente normal, insisto, pero no quieren llamar la atención a gobiernos.
Que descubra la gente normal no les cuarta su
Saben que
investigación.
van a seguir pudiendo extraer agua.
Paso pues a la siguiente pregunta.
Sí.
Vale. Tu 10% tiene un amigo que es como un hermano. Lo conceptúas y sabes quién es.
Sí.
Vale. Dice que se conocen prácticamente de toda la vida y que seguro de otra. Desde siempre le ha contado los sueños que ha tenido, que son muy reales, y los recuerda a la perfección, aún no haya pasado el tiempo. Le gustaría saber si son proyecciones astrales o si son visiones de universos alternos, o son puras descargas del cerebro, pues le llama la atención cómo los recuerda y con un alto nivel de detalle, aún habiendo pasado el tiempo.
Esta persona tiene una anomalía en el decodificador. Se trata de una anomalía que podría ser como una enfermedad en vuestro mundo, pero que realmente para otros podría ser considerado como un don. Tiene en una pequeña parte del decodificador activada la posibilidad de recordar incluso vidas anteriores. Vidas anteriores que le transmite su yo superior. Y no solo eso, sino que además es capaz de recordar distintas proyecciones astrales que realiza. Son proyecciones astrales que uno realiza en el sueño, de forma inconsciente, y recuerda la proyección como historia, ¿no? Como lo que ha vivido.
Vale.
Una pregunta, este pequeño don, como dices, o en el decodificador, ¿es algo que tiene de forma accidental, por decirlo de una manera, o es algo que se está poco a poco desarrollando en el cerebro humano a nivel de especie?
Ambas cosas, porque es accidental en el sentido que lo viene desarrollando en el pack de lo que es ese cuerpo desde siempre, y poco a poco lo he ido desarrollando. Pero sí es cierto que a nivel de especie cada vez hay más casos. Lo ubico, lo conceptúo. Y hay un pequeño porcentaje en el decodificador humano que se está empezando a desarrollar algún tipo de conexión con vidas anteriores. Hay casos incluso más imponentes de gente física que es capaz de recordar con todo detalle una vida anterior, pero que la gente no lo cree y creen que es un montaje, etcétera. Incluso muchos forman parte como de pequeñas obras de circo, ¿no?
Sí.
Circo público, no me refiero a circo por circo, circo público. Reality shows, programas X.
Sí, leí un caso y la verdad es que es bastante...
No, no vamos a tratar ahora ese
sí,
caso
sí,
específico, pero sucede en un porcentaje mínimo, a lo mejor del 0,5-0,6% de la población. Es muy poco. Pero sí es cierto que va en incremento y es algo muy muy profundo que ni siquiera podría explicar yo porque no me dedico a investigar estas cosas. Tal vez otro maestro, el propio maestro Roelván o Roanel, podrían explicarlo mejor.
Sí, ya. Creo que haré esta pregunta.
Vale. La siguiente pregunta, ¿puedo pasar a la siguiente?
Sí, porque está totalmente explicada.
¿Os conocéis en otras vidas tú y Cronel? ¿Vuestro encuentro de alguna forma fue encaminado que os conocieseis?
Sí, fue todo intencionado y además preparado.
¿Por qué motivo?
El motivo se entrelaza con una pregunta anterior. Es importante para mi parte física para cumplir su misión.
Vale.
Es importante que tenga un contacto directo conmigo. El caso de Coronel, su 10% tiene la facilidad de captarlo de una forma de más del 80%, y eso provoca que sea muy fácil planificarle cosas. Que Coronel planifique cosas con alguien de su alrededor, por ejemplo conmigo, es muy fácil para después. Es casi una garantía, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido.
Vale. Y la última pregunta.
Hemos compartido vidas.
Sí.
Y hemos compartido vidas en las que hemos sido hermanos y en las que hemos sido maltratados los dos. Bueno, la cuento luego.
Vale, lo último era si querías descargar algún engrama que te estaba afectando en esta vida o lo que hiciste.
Ah, bueno, entonces no hay otra pregunta.
No, ya está.
Ah, bien. Bien, porque como sé que él tiene tantas inquietudes, pues ya habéis puesto 3, 4, 5 más, perfectamente. Es más, lo que puso no es lo más importante tampoco. Tiene otras cosas más importantes también. Entonces cuento la vida, me dais permiso para contar la vida. Es una vida doble, así que quiero que Cronel me vaya pagando porque voy a contar algo que le va a servir a él también. Quiero que me pague después, ¿eh? A mí como parte espiritual quiero que me pague.
Una pequeña preguntita sobre esto de que a Cronel le sirve. Una vez hubo una sesión en que un Zetán estaba descargando una vida y estaba como conectado con otro espíritu que también estaba pasando parte de la carga y también se estaba aliviando. ¿En este caso estáis haciendo eso?
Sí, está conectado en este momento Cronel conmigo. De manera que lo que yo vaya a contar lo voy a contar en primera persona para mí, pero le va a servir para descargar también sus engramas, porque lo que voy a descargar yo le va a descargar a él también. De todos modos, recomiendo después una canalización con el propio Cronel, como para que lo cuente él desde su perspectiva, porque su perspectiva va a tener otros engramas distintos.
Vale.
Esto no es la primera vez que se realiza, como bien apuntas. Tuvimos una vida en la que fuimos severamente maltratados por los padres. Es una vida que compartimos en Gaela, en el que teníamos una relación muy muy íntima con... Compartíamos todos nuestros amigos. Es más, éramos gemelos además de hermanos. Éramos gemelos. Compartíamos todo. Íbamos al mismo centro de estudios, compartíamos las mismas amistades. Si seguramente esto que os estoy diciendo a vosotros os suena normal, porque estáis acostumbrados a que en vuestro mundo haya gemelos, pero en otro mundo sería incluso impactante porque no existen los gemelos. No existen. Por algún tipo de preponderancia genética, etcétera, etcétera, no será el caso. O serán los casos de forma súper atípica. Éramos gemelos, y recordad que en Gaela, además de ser un mundo muy similar a Sol 3, es un mundo en el que la constitución física es la misma que la de vuestro mundo también, con el mismo sistema de Homo sapiens sapiens. Y sé que teníamos las mismas aficiones, compartíamos los mismos intereses, los mismos hobbies, a ambos nos gustaba la lectura, a ambos nos gustaba la música. A mí me gustaba un poco más la música clásica, y a él le gustaba un poco más la música heavy metal, pero nos gustaba la música. Ambos nos interesábamos mucho por las novelas de fantasía heroica, de todo lo que vosotros podéis calificar parecido a lo que ha escrito vuestro escritor Tolkien. Teníamos incluso amábamos también todo lo que era el cine y todo lo que era en la tecnología, todo lo similar a vuestros videojuegos también. Nos gustaba lo mismo, pero había una ligera diferencia entre los dos, y era que a mí me gustaba, amaba mucho todo lo que era... Además de todo lo que dije, yo amaba lo que era la escritura. Mucho, amaba escribir. Y dentro de la escritura, amaba también escribir teorías. Yo amaba todo lo que era la física y las matemáticas, ¿ok? Y estudiaba siempre matemáticas. Y dentro de las matemáticas que estudiaba, creaba fórmulas. Fórmulas que el decodificador de este receptáculo ni siquiera podía traducir, porque su decodificador no está preparado, porque en este receptáculo nunca ha sido su punto fuerte en las matemáticas. Le costaría mucho traducir eso. Cosa que otro receptáculo no. Pero fórmulas al fin. Me gustaba escribir, y dentro de la escritura me gustaba escribir sobre matemáticas, sobre física, sobre teorías cuánticas. Investigué incluso la cuántica del vacío también. Pero todo lo que era mi hermano investigaba otro tipo de cosas. Le gustaba componer música también, aparte de escucharla. Le gustaba componer música también. Era bastante, bastante hábil con el piano. Y también tocaba algún otro instrumento, como podía ser el violín. Y éramos distintos en eso. Prácticamente solo en eso. En el resto nos gustaba lo mismo. Y nos maltrataban a menudo. Teníamos unos padres que nos maltrataban a menudo. A ambos, sin distinciones.
¿Por qué motivo?
Padre era alcohólico. Así que sin motivo. Era alcohólico y venía borracho y golpeaba a cualquiera que pillaba, incluso a su mujer, que era nuestra madre, que la madre era además histérica. Así que también nos golpeaba a menudo. No nos quería tener en casa y nos golpeaba y nos echaba fuera y nos íbamos a la biblioteca o algún concierto, algún recital de música. Nos íbamos con los amigos. Yo tenía... Mira si éramos iguales. Que hasta nos gustaba la misma mujer. Nosotros éramos maltratados y teníamos 15 años y seguíamos siendo maltratados, ¿eh? Y nos gustaba la misma chica que iba a nuestra clase.
¿Eso os produjo problemas entre vosotros?
Sí, 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 sí. Nos distanciamos porque yo me adelanté a dar el primer paso. Y no me atrevía porque tenía muchísima inseguridad. Era excesivamente inseguro. Pero sabía que si no me la quitaría él y di el primer paso y me correspondió y me la quedé yo. Y a él eso le provocó una frustración tremenda. Me adelanté a él, totalmente.
Y, cómo
y yo creo que desde entonces que Coronel me tiene un poquito de manía. yo me sentía... muy macho, ¿no? Tan macho que me creía el macho de la camada, ¿no? Se me subió mucho el ego. Pues la he conseguido yo. Y la usaba a modo de exposición delante de los amigos, ¿no? Mira, mira, mira lo que he conseguido, ¿no? Y la besaba con chulería, ¿no? Delante de los demás. Me creció mucho el ego, mucho.
¿Y ella no te decía nada?
No. No. ¿Por qué me tenía que decir? Ella era mi chica, yo no me tenía que decir nada. Pero el que sí que me dijo era mi hermano, que al final se cansó. Me dijo que no había tenido ningún poco de consideración. Y me cogió por el cuello y me golpeó. Y entonces empezamos a pegarnos los dos. Y evidentemente mi chica me hizo caso a mí. Evidentemente. Y a eso aún no les había tomado. Y se marchó llorando. Y yo dije, bueno, es un crío, déjalo. Aún empeoraban más las cosas. Pero me sentía macho. Me sentía fuerte de verdad, ¿no? Y con el tiempo comencé a conocer a la chica. Y la chica tenía unas costumbres que a mí no me gustaban. Era como que a menudo coqueteaba con otros hombres, ¿no? No hacía nada con ellos, pero coqueteaba. Era especialmente simpática con ellos. A mí eso me molestaba. Yo era muy celoso, muchísimo. Y la cogía por el cuello y le decía, no vuelvas a ver a este hombre o no sé lo que haré. Y un día incluso la golpeé. Y la golpeo y de repente me vio mi hermano y se lanza sobre mí, nos volvemos a golpear. Y ella se va llorando. Y digo, va, déjala, se apañará, su problema. Y no voy detrás de ella. Y va mi hermano. Y yo le digo, eres un arrastrado. Y él dice, me da igual, solo quiero sacar ventaja. No nos hablábamos tampoco en casa, después de esas discusiones. No nos hablábamos tampoco. Nos dejamos de mirarnos bien. Y evitábamos cruzarnos, y donde iba el uno no iba el otro, y... Ah, bueno, tú vas a ese concierto, entonces yo no voy, yo voy al contrario. Yo no quiero cruzarme con un payaso como tú.
Pues tus padres no decían nada.
Seguían golpeando indiscriminadamente todo lo que se movía. Y me sentía yo que a veces tenía ganas de coger un jarrón y estampárselo contra la cabeza a los dos. Pero luego me echaba atrás porque era bastante cobarde yo. Pero me entraban ganas de agredirlos de verdad, ¿eh? De verdad.
¿Qué pasó, tu hermano?
Pero a mí no era lo importante que me golpearan, a mí lo importante es que tenía a la chica. Y ya está. Muy infantil, pero... Pero yo me sentía macho.
¿Y sobre haberla dejado aún continuo contigo?
A ver, yo no dejé a nadie.
Sí, pero cuando la chica se fue discutiendo...
Se fue. Se apañará, ya volverá.
Y volvió.
Me sentía con sentimientos de culpa y la llamo. Pasan 2 días y la llamo. Y le digo, mira, disculpa, me gustaría quedar contigo para hablar, perdóname por lo que he hecho. Y quedamos y hablamos y bueno, lo arreglamos, ¿no? Entre comillas, lo arreglamos. Le expliqué, es que mis celos a veces no los puedo controlar. Me decía, eres muy posesivo. Y yo le decía, sí, lo soy, me cuesta controlarme. Pero a los 2 días la vi otra vez coqueteando con otro hombre, o lo que yo me pensaba que era coquetear. Entonces me dice, recuerda que eres muy posesivo, cuando yo fui a por ella. Y yo le digo, y tú recuerda que eres muy zorra, que te vas con todos, la que lié. Ahí sí la perdí, porque ya no estaba dispuesta a aguantar más. Me golpea, la cojo del brazo, la tiro al suelo y la pisoteo. Y me voy. Y al día siguiente me coge mi hermano por el cuello y me tira al suelo y me dice, ¿qué le has hecho? Yo no lo hubiera tratado así, lo que has hecho está muy feo. Bien, quédatela tú, yo no lo quiero, me dije. Al fin es una zorra y te pondrá los cuernos también. Pero ella no te ha puesto los cuernos, me decía, y yo, bueno. Me cansé de ella. Se lo dije claro, me cansé de ella. Bueno, entonces la utilizaste, sí. Lo que tú digas, no quiero saber más de ella. Quédatela toda para ti. Y bueno, con el tiempo empezaron a salir ellos. Y luego vi cómo él la trataba de otra manera totalmente distinta, era muy galante, muy cortés, y ella se sentía cómoda. Me miraba con desprecio ella y también él, y yo me sentía alejado y... Seguí investigando y con el tiempo me hice matemático. Dejé la casa y me dediqué a vivir solo estudiando matemáticas. Viví solo toda la vida al final. No me casé ni hice vida con nadie. Me dediqué única y exclusivamente a las matemáticas. Y mis engramas se remiten a simplemente lo que he contado. No es
Pero...
gran cosa, pero preguntándome por Cronel, pues me vino esa vida a la cabeza.
¿A qué estaba referido? ¿A las peleas que tenías con Cronel? ¿Al maltrato?
Un poco a
¿Al...?
todo, un poco al maltrato, un poco a que a mí me decepcionó mucho el aprecio que nos teníamos y cómo nos separamos, y sobre todo me decepcionó mucho la mala actitud que yo tuve para con esa mujer.
Vale.
Ahí se deben los engramas. Después ha sido una mera anécdota la experiencia, que también sé que mi 10% lo agradecerá a modo de experiencia. Pero no hay engramas graves ahí, hay otras vidas mucho peores, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho más. Bueno, si no tenéis más preguntas, yo ya me voy porque tengo otros asuntos que me requieren. Tengo todavía muchas misiones que cumplir y muchos mundos que salvar.
Muchas gracias por haber venido.
Hasta todo momento y gracias a los dos también.
Hasta todo.